Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
El año 2020 resultó ser un año complejo, diferente. La pandemia a causa de la COVID-19 generó cambios en la forma de relacionarnos. Se visibilizaron desigualdades que siempre han existido y muchas de ellas se recrudecieron. Los sistemas de salud, sobre todo en Oaxaca, demostraron la grave corrupción en la que se ha encontrado siempre. Los pueblos y comunidades originarias continuaron con sus propias lógicas y demostraron que la organización interna y las prácticas ancestrales han sido y serán acciones por el cuidado de la vida. Sin embargo, 2020 también fue un año donde se cumplieron ciclos en los dos niveles de gobierno, y en ambos casos el panorama para las comunidades y organizaciones defensoras del territorio no es alentador. Mi nombre es Daniel Niscú. Acompáñenme durante esta media hora para reflexionar sobre las políticas y prácticas que ambos niveles de gobierno mantienen ante la amenaza que los pueblos y comunidades enfrentan en sus territorios contra los megaproyectos, específicamente la minería. Para esto les recordamos nuestros datos de contacto. Búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Nos interesa conocer su opinión. Para platicar acerca de los 4 años de gobierno estatal y los 2 años de gobierno federal y el cómo las políticas de ambos niveles favorecen la imposición de megaproyectos en los territorios ocupados y defendidos históricamente por las comunidades, conversamos con Marcos Leiva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa, AC, Educa Oaxaca, quien nos compartió al respecto.
Sabemos que han pasado ya 2 años de este gobierno federal y que de alguna manera al frente se encuentra Andrés Manuel López Obrador y todo el equipo de trabajo que conocemos. Muchas de estas expectativas que quizá levantaron el hecho de que llegara al gobierno, pues no solo un partido, sino también todo un movimiento, como se gestó ya, como conocemos ya históricamente, de este cambio que tantos años se buscó. Pues había expectativas con respecto a los movimientos sociales, había expectativas también con respecto a otras formas de actuación contra estos proyectos extractivistas que tanto daño han hecho en el país. Y bueno, después de este tiempo que podría ser quizá poco para hacer una evaluación concreta, sin embargo, bueno, en este tiempo ya poco más de 2 años, a grosso modo, ¿cuál sería el análisis acerca de este gobierno? ¿Cuál ha sido esta evolución con respecto a este tiempo que ha transcurrido dentro de una imposición o no de megaproyectos? O incluso también pensando si puede o existe algún diálogo, algún puente con las personas que están al frente de algunos movimientos de defensa de territorio a nivel nacional.
Como bien dices, estamos a un poco más de 2 años de este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ubicamos una serie de situaciones que le han puesto en el contexto características particulares, ¿no? De entrada hay que decir que es un gobierno que emana de una voluntad popular plasmada en 30 millones de votos. Es un gobierno bastante, bastante votado, y que por lo tanto es un gobierno con mucha legitimidad, ¿no? Pero también en este proceso de ejercicio de gobierno ha habido un cierto desgaste en ciertos temas. Hay que reconocer que ha habido acciones que podemos aplaudir, por decir de alguna manera, o estar de acuerdo en ellas, como ciertos procesos judiciales abiertos con políticos de sexenios anteriores por el tema de corrupción, que me parece interesante, aunque hasta ahorita no tenemos algo más concreto, ¿no?, al respecto. Pero bueno, eso. Y por otro lado, creo que hemos estado viendo en estos poco más de 2 años una característica que está siendo importante para ubicar a este gobierno, ha sido las contradicciones o las tensiones que hay, ¿no? Entonces podemos hablar de un gobierno de tensiones, no solo en lógica de al interior del propio gabinete, donde vemos claramente varias posiciones políticas respecto a ciertos temas. Ahí está, por ejemplo, el tema de Grisofato, ¿no? Donde hay 2 secretarías con posiciones encontradas y que parte de esa discusión fue base de la renuncia del anterior secretario de la Semarnat. Y bueno, entonces no es solo tensiones que se dan al interior del propio gabinete, sino de los otros actores y actrices políticas. Es decir, nos encontramos también con una fuerte lucha por el poder político entre diversos actores y actrices que nos llevan a tener este panorama que hoy tenemos, es decir, un gobierno que no avanza en lo fundamental y una oposición que cualquier cosa hace como descalificamiento político al ejercicio de Andrés Manuel. Y en medio de todo eso, pues encontramos las demandas de pueblos y comunidades indígenas ante la imposición de megaproyectos. Aquí queda claro que la visión de este nuevo gobierno es instaurar estos megaproyectos, hacerlos como parte fundamental de la generación de la economía o fortalecer de esta manera la economía del país, pero en detrimento de culturas, de bienes naturales, del ecosistema y demás, ¿no? Entonces, nos parece que aquí ha dejado mucho que desear el nuevo gobierno, no ha abierto la posibilidad de diálogos reales con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas al respecto, porque parece ser que es o son estos proyectos su bandera y su palanca para el desarrollo, entre comillas, y deja por un lado toda la visión y la construcción de alternativas que han estado realizando por mucho tiempo estos pueblos y comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Entonces, me parece que nos encontramos en una encrucijada y tendremos que, como movimientos en defensa de la tierra y el territorio, generar las condiciones necesarias para poder enfrentar no solo la investida gubernamental, sino también la empresarial, en términos de querer instalar estos proyectos sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Entiendo que hay procesos de vinculación y de articulación, de ir generando pues una alianza más consolidada, con más claridad en las demandas y en las propuestas. Siento que viene caminando despacio, pero viene caminando la esperanza en ese sentido.
Bueno, pues ya son 4 años de un gobierno que no es mucha la diferencia con respecto a los gobiernos anteriores, independientemente de la alternancia, entre comillas. Y bueno, pues también es muy clara la política de este gobierno con respecto a los megaproyectos y demás situaciones de movimientos sociales que ocurren a lo largo y ancho en el estado. Con respecto a este tiempo, ¿cuál sería el análisis de estos 4 años a nivel local? Y bueno, también dentro de este análisis, incluir quizá cómo ambos gobiernos, tanto el federal como el estatal, de alguna manera han, pues, si no impulsado, sí han facilitado el entorno para que todas estas concesiones que ya fueron dadas de por sí de años anteriores, pues sigan de alguna manera en pie y pues las comunidades, los pueblos, las personas defensoras del territorio y de los bienes naturales, pues siguen ahí todavía a pesar de esta pandemia, continúan con esta interrogante de qué va a pasar en sus territorios.
En estos 4 años de administración de Alejandro Murat hay una serie de situaciones que nos colocan ante un ejercicio administrativo y político, digamos, De alguna manera engañoso. El gobierno de Alejandro Murat ha mantenido un discurso de éxito gubernamental a través de diversos medios de comunicación y bueno, ahora después de su cuarto informe también ha cambiado su eslogan, ¿no? Ahora habla de crear, construir y crecer, ¿no? En la idea de crear una percepción de éxito en su gestión. Pero pues bueno, los datos y la realidad de Oaxaca contravienen en gran medida este discurso, ¿no? Este discurso que ha estado manejando. En primer lugar, vemos que mucho de lo que se dice se ha logrado en este gobierno está emparejado con los programas sociales del gobierno federal, ¿no? Por un lado, y por otro, está también ligado a la presencia de empresas, particularmente minería, ¿no? En donde sabemos que lo que se queda en el gobierno o en el estado, en las arcas estatales, es una mínima cantidad, el resto se va a la federación y la gran mayoría sale del país. Bueno, entonces, por otro lado, pues nos encontramos también con que en estos periodo ha sido un periodo violento para activistas, líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras del territorio. Tan solo en los últimos 2 años ha habido 11 defensores y periodistas que han sido asesinados, ¿no? Y más o menos se registran 23 crímenes contra dirigentes, dirigentas políticas y activistas. También se ve este rostro de la violencia plasmado en la violencia feminicida, perdón, y que, por ejemplo, el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos declara que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2020 se han registrado 477 casos de mujeres asesinadas. Esto hasta 30 de noviembre, seguramente estas cifras ya han sido rebasadas. Entonces, y una serie de últimos conflictos por límites agrarios que se han visto de nueva cuenta azuzados por intereses políticos electorales y en el contexto del proceso electoral que se avecina este año 2021. Entonces, como podemos ver, hay un ejercicio del poder que no ha logrado erradicar de tajo y de manera más estructural pues la cuestión de la pobreza, la marginación, la violencia política, no solo hacia hombres, sino también hacia mujeres, la violencia feminicida, etcétera, ¿no? La violencia hacia comunidades, pueblos y defensores y defensoras del territorio que están haciendo una labor de defender sus bienes naturales, defender su tierra, su modo de vida. En ese sentido nos parece importante pues resaltar que hay una que este gobierno de Alejandro Murat es un gobierno cobijado por el gobierno federal y que han sido mancuerna para que se hable a nivel estatal de una buena administración pública, ¿no? Es decir, los grandes proyectos del gobierno estatal se asientan en los proyectos federales de inversión, ¿no? Como es el plan transísmico, por llamarlo de una manera, o proyectos eólicos o proyectos de minería. Y en términos sociales, pues no vemos ningún programa a nivel estatal, todo es lo que el gobierno federal impulsa en las comunidades y en diferentes, o en la República, ¿no?, mexicana. Entonces, pero no vemos una política social estatal que coadyuve, digamos, por decirlo menos, a esta política social federal. Entonces, es pues preocupante por lo que se avecina en términos electorales en el estado y a nivel nacional, pues la situación de pueblos, comunidades y defensores y defensoras comunitarias ante la avalancha, ante la agresión, podemos llamarla así, de los dos gobiernos, de los dos niveles de gobierno, incluso en algunas regiones del estado, de los tres niveles de gobierno, también el gobierno municipal, esta agresión hacia organizaciones, comunidades o pueblos campesinos e indígenas que están defendiendo su tierra y su territorio. Entonces, creemos que el balance no es positivo, creemos que todavía hay una gran deuda histórica para los pueblos y comunidades indígenas.
Vamos a ir a un corte musical para escuchar a Ali Primera con la canción Perdóneme, tío Juan, que es un canto contra el extractivismo en Venezuela, pero que bien aplica para distintas geografías. Que la disfruten.
Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, en tierra venezolana. El imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. Usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear, carajo. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Contésteme, tío Juan. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que nos tapa. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. Usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños.
A pesar de que esta crisis mundial demostró que el sistema capitalista, con todo y sus prácticas extractivistas, laceran la vida, los megaproyectos en Oaxaca y en el mundo no se detuvieron. Tal fue el caso de la minera San José, cuyas afectaciones contra el medio ambiente en los territorios de comunidades de los valles centrales es clara, y aún así la empresa ha presentado una manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en la que pretende extender por más tiempo su concesión. Al respecto, habla Doris Verónica Carmona, integrante del equipo de derechos territoriales de Duca Oaxaca, quien nos comparte las acciones y retos que el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos tuvo durante 2020 y que sigue en este año que continúa siendo afectado por la pandemia. Pues para comentarnos así muy rápidamente qué fue lo que ocurrió en este pasado 2020, cómo bajo este contexto tan único, tan adverso también, pero también para las comunidades que integran el frente, puesto que bueno, en esta pandemia hubo que modificar las acciones, las formas. Dime cómo se vivió y bueno, ya platicaremos más adelante también de cómo está este tema de la minería en Oaxaca con respecto sobre todo a esta región, pues que está siendo tan golpeada como los valles centrales.
El 2020 trajo a las comunidades que integran el Frente No a la Minería un proceso singular, digamos, de la defensa del territorio, ¿no? Un proceso singular en términos del contexto pandemia por COVID que estamos enfrentando en México y en particular que están pues enfrentando las comunidades, los ejidos, las agencias, los municipios que integran el Frente No a la Minería y que se ubican en la región de los Valles Centrales, en los distritos de Tlacolula, Ejutla, Yocotlán de Morelos. Digo que fue singular porque ante esta prohibición de realizar actividades masivas, ante esta prohibición de realizar eventos y reuniones o asambleas en el caso de las comunidades tuvieron que reorganizar sus estrategias y sus acciones de defensa frente al riesgo que representa a la presentación de la manifestación de impacto ambiental del proyecto San José de la empresa minera Cuscatlán, que fue presentada en el mes de septiembre del 2020.
Bueno, y ante estas circunstancias, quisiera que nos comentaras también qué es lo que ocurre ahí en San José y en estas comunidades aledañas que, bueno, también integran el frente o que son las principales integrantes del frente. ¿Qué afectaciones hay con respecto a todas estas actividades que lleva a cabo la empresa para contextualizar un poco al público?
Proyecto San José de la empresa minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver, se impuso en el territorio de los Valles Centrales y en particular en el municipio San José del Progreso desde hace más de 10 años y se encuentra también en este momento en una etapa de explotación comercial. En este proyecto minero se extraen principalmente minerales como la plata y el oro. Sin embargo, pese a que las instalaciones y el proyecto minero opera en la tierra o en el territorio directamente de San José del Progreso, las afectaciones ambientales, las afectaciones sociales, las afectaciones culturales traspasan los límites geográficos. Esas afectaciones que las comunidades o que los pobladores de las comunidades colindantes y vecinas a San José del Progreso describen como vibraciones en la tierra, en las casas, emisiones de polvo, emisión de gases por las madrugadas, la disminución del agua en sus fuentes de agua como los pozos, como los ríos, son afectaciones que han ido aumentando en el transcurso de los años, en el transcurso de estos 10 años del proyecto minero.
Bueno, y entonces, ¿qué acciones son las que está tomando el frente, No a la Minería, pues de alguna manera poner una resistencia contra estas acciones que está realizando la empresa minera? Y bueno, también, ¿cuáles son las exigencias que tiene el frente?
Las comunidades que integran el frente han identificado que esta MIA regional presentada por la empresa minera es un documento similar al que ha sido negado a inicios del 2020. Pero además, esta MIA regional pretende regularizar 75 obras que fueron construidas sin autorización ambiental y ampliar la operación del proyecto minero por otros 10 años más. Ante este riesgo que representa la posible aprobación de la MIA regional del proyecto San José, las comunidades realizaron diversas acciones. Una de estas acciones fue la solicitud de una audiencia con la titular de la Semarnat. Y al no obtener una respuesta favorable, al no obtener una fecha para la agenda con la titular, las comunidades que integran el frente realizaron un bloqueo carretero a la altura del municipio de Magdalena Ocotlán para exigir la cancelación del proyecto San José, la cancelación de las concesiones mineras emitidas en las comunidades colindantes a San José del Progreso. En este contexto de movilizaciones y de acciones impulsadas por el Frente No a la Minería, la exigencia principal es la cancelación del proyecto San José, así como de las concesiones emitidas dentro de los territorios de las comunidades y de los ejidos colindantes a San José del Progreso. Y en este sentido, las comunidades exigen que se respete las decisiones que ya han tomado las asambleas generales, que son las máximas instancias dentro de las comunidades, dentro de los ejidos, en las que han acordado prohibir las actividades mineras dentro de estos territorios. En síntesis, se exige el respeto al derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos en los valles centrales de Oaxaca. Y de manera específica, el Frente le solicita a la Semarnat que no autorice la mía regional del proyecto San José de la empresa minera Cuscatlán por todas las irregularidades que ya han quedado manifestadas y que además han quedado evidenciadas durante las diferentes acciones y durante las diferentes movilizaciones y boletines que ha emitido el Frente.
Bueno, ya para cerrar, coméntanos un poco qué retos y qué acciones vienen a futuro para el Frente y las comunidades que lo integran, ¿no? Va a haber un contexto aún de pandemia, sin embargo, bueno, las actividades siguen. Entonces, ¿qué es lo que viene para el futuro?
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todos, en el marco de su movilización de diciembre del 2020, ha ratificado la apuesta por la defensa de los territorios de las comunidades de los valles centrales. En este sentido, decir que las 10 comunidades que integran el Frente lo están haciendo por medio de sus autoridades agrarias, por medio de sus autoridades municipales, que dan cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de prohibir la minería y proteger los territorios de las comunidades, ¿no? Frente a tres cosas principales. La primera, hay una preocupación por la calidad y disminución del agua, de los pozos, de los retenes, de los arroyos, para las comunidades de los valles y para las comunidades en general, de la ciudad, del campo, de Oaxaca, de otros estados, de otros países, el agua es vital y en particular en los valles centrales es vital también para las actividades campesinas. Estas comunidades del Frente pues están en alerta máxima desde el derrame de los jales secos a Río El Coyote en 2018 y este incidente que se presentó durante el 2020, en julio del 2020, cuando un pozo de captación de agua fluvial presentó una coloración rojiza. Este pozo se encuentra alrededor de 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero San José. El segundo compromiso también es mantener la unidad, la paz y la seguridad al interior de las comunidades y los ejidos. Esto es cuidar y proteger el tejido social de las comunidades que en contextos de proyectos extractivos, no solo de minería, este tejido social se ve expuesto, este tejido social se ve dañado, se ve afectado y que bueno, el caso específico es de la comunidad de San José del Progreso, ¿no? Donde han quedado evidenciados desde la llegada del proyecto minero San José la división en la comunidad entre las autoridades, ¿no? Entre grupos de choque, entonces las comunidades que integran el Frente están claras de que este es un escenario que no quieren dentro de sus comunidades. Y un tercer elemento, un tercer compromiso del Frente es garantizar la tierra y el territorio de las comunidades y de los ejidos para las siguientes generaciones, es decir, para los niños, las niñas que habitan ahora el territorio y que tengan la posibilidad de tener acceso, de disfrutar, de heredar las tierras, los derechos agrarios. Entonces, por eso las comunidades han reafirmado sí a la vida y no a la minería. Máxima en un contexto de pandemia por COVID, donde las autoridades, los campesinos, los pobladores se encuentran atendiendo y resguardando sus territorios frente a esta emergencia sanitaria. Consideramos entonces que las comunidades se encuentran en una desventaja, ¿no? Bueno, hay desventajas históricas en las que se han encontrado, pero que en este momento la pandemia por COVID-19 aumenta todavía esta desventaja desfavorable para las comunidades, ¿no? Para la defensa de sus territorios. En ese sentido, la empresa está aprovechando estas condiciones que existen dentro de los territorios, esta realidad que existe dentro de las comunidades, ha operado durante todo este tiempo de la pandemia, pero además está avanzando en sus trámites o en sus procedimientos, en sus procesos ante la Semarnat para garantizar 10 años más del proyecto minero en la región.
Este fue su programa Espacio Social. Nos despedimos de esta emisión. Pero recuerde que siempre puede escribirnos al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com, buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta, ya que nos interesa conocer su opinión. Se despide de ustedes, Daniel Niscub. Fue un placer acompañarle durante este tiempo. Muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.